Hola a todos y bienvenidos a Sobre el Combate.
Hola a todos y bienvenidos a
Lo
Sobre el
primero
Combate.
que quisiera es ver si se escucha bien el sonido. Sí, se escucha bien. Ok. Hola Aitor, ¿cómo estás? Oye Aitor, ¿nos puede decir si se escucha bien el sonido? ¿O se escucha algo de fondo raro? ¿Vale? Porque ya sabes que estamos comprobando siempre los inicios el sonido. Para la gente que está conectada, si nos podéis decir de dónde sois, pues mejor. Bueno, y para comenzar, vamos a comenzar ya porque realmente va a ser una tertulia bastante interesante. Como siempre, dedicado pues a las armas, al combate, en este caso a la esgrima histórica. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, que es, espero pronunciarlo bien, Alberto
Pronunciar en castellano.
Brompezzi.
Yo lo pronuncio en castellano, ¿eh? Yo, aunque el apellido es italiano, digo,
Sí,
precia, la mierda. Si no se
Bonprezzi,
me...
va. Y para los que no estáis muy familiarizados con la esgrima histórica, deciros pues que es el fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua, director técnico de la Escuela de Esgrima Histórica en Madrid, y se dedica personalmente a la enseñanza de la esgrima. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, habla y escribe correctamente inglés, francés e italiano, y obviamente el castellano. Y bueno, ha tenido mucho recorrido, sus maestros con karate Shotokan, también con Sensei Osama Nomura, en esgrima deportiva, con sus respectivos maestros. Estuvo también en activo como competidor a nivel nacional entre los años 94 y 2001 en esgrima deportiva, y desde el 2002 se dedica por completo a la esgrima como arte marcial, que es de lo que vamos a hablar. Y en la actualidad, como profesor de esgrima histórica, entrena y enseña pues muchas armas, entre ellas ropera sola y con daga, punta y corte sola y con daga, espada medieval, broquel, espada larga, montante, picas en formación, sable militar. Y bueno, así un largo etcétera, y aparte que ha formado también a muchos de los maestros que hay hoy en día, maestros de armas, dentro de lo que es la asociación. Uno de ellos, por ejemplo, es con el que estoy yo, que es mi maestro Lucio González. Pero sin más dilación, vamos a dar paso a presentar a nuestros invitados. Primeramente tenemos a Emilio, aquí nuestro tertuliano de siempre. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Y tenemos a Alberto también. Hola, Alberto, y bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Nada. Y bueno, vamos a hablar, Alberto, de esto, que es un mundo apasionante. Aparte, los dos somos practicantes de esgrima histórica y bueno, que nos gusta mucho, ¿no? Aparte de todo eso. Entonces, ahí va la primera pregunta. O si quieres hacer una introducción, tú mismo, Alberto.
Yo solo voy a hacer una pequeña introducción que lo voy a leer porque sirve como lo uso en muchas conferencias, ¿no? O sea, cuando hablo de esgrima, o sea, la esgrima, yo la he practicado como deportista y luego me pasé a entender la esgrima como es histórica, pero yo digo más bien como arte, ¿no? Porque la parte histórica es histórica por el hecho de que utilizas una réplica de una espada histórica. Nada, lo que comentaba es eso, que es que voy a hacer una pequeña cita de un texto histórico, ¿no? Digamos, para contextualizarlo. Y luego hablamos ya me preguntáis y hablamos en términos de esas preguntas que son más actuales, ¿no? Porque el debate de esgrima, o sea, el debate de esgrima y digamos, combate, eso viene de mi antiguo. Claro. Sí, se me oye ahí. Sí. Entonces, eso viene de mi
Sí,
antiguo.
se puede.
Entonces, eso viene de mi antiguo porque cuando en los tiempos en que las espadas se ceñían y la gente se mataba con ellas, había quien hacía en esgrima y luego estaba lo de matarse. Entonces, era una realidad que estaba cerca, pero no era lo mismo. No es lo mismo. O sea, mucha gente mataba muy bien y no hacía esgrima, que era una actividad lúdica. Entonces, para ilustrarlo, y luego me preguntas, y a partir de ahí voy a hablar la de definición que se da en el primer diccionario de la lengua española, que es el de Sebastián de Covarrubias, que es muy divertida, porque Esta es de 1611, ¿no? Entonces dice, ensayo ademanes de reñir con acero. Y por ser de burla, se llamó juego. Por eso juego de la esgrima. Aunque entre burla y juego se suelen dar muy buenos coscorrones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la esgrima, ellos no tenían protecciones, usaban simuladores de esgrima del que no se conserva ninguno. No hemos visto nunca un simulador original. Se conservan las espadas de verdad, ¿no? Y eso es algo que podría ayudarnos a entender si, por ejemplo, lo enfocamos como el airsoft y usar un HK, ¿sabes? Tú dices, bueno, pues realmente es que eso sería más parecido. Tú entrenas con airsoft a jugar, pero luego vete a una guerra, ¿sabes? Pues es solo que eso versión individual, no versión colectiva, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que la gente entrenaba con simuladores. Y como los simuladores, hay muchos registros de eso, ¿no? Los simuladores no matan porque no tienen punta. Entonces, pues en muchos hay anécdotas en las que están peleando. Entonces, uno coge la espada del otro con la mano y le empieza a dar golpes en la cara. Claro, ¿por qué? Porque el golpe es mucho más lesivo que la punta. Porque eso al final es una barra de hierro. Más o menos. Y entonces el otro acaba con la cara hecha polvo. Y sale todo sangretado de los golpes que le ha dado. Que eso no tiene nada que ver con hacer esgrima con una espada. Si haces eso contra una espada afilada, pues te quedas sin dedos o a lo mejor te atraviesan el gaznate. Entonces, que había unas diferencias sustanciales que ya se producían entonces, ¿no? Que se daban. Entonces, nosotros lo trasladamos ahora a una realidad parecida, pero distinta, porque no ceñimos espadas ya. Y entonces no concebimos que eso sea un arma real. Y cuando entrenamos lo hacemos con zapatillas, con caretas y con un entrenamiento físico muy, muy, muy especializado para optimizar el resultado al que estamos enfocados, que no es exactamente el mismo, ¿no? O sea, el arte, cuando volvemos a la esgrima histórica, intentamos recuperar eso hasta donde se puede, pero hay límites, claro. Bueno, ya te dejo preguntar. Yo quería comentar un poco.
Está bien. Con referencia a lo que acabas de decir, ¿pueden las artes marciales históricas ser usadas en la moderna autodefensa, por ejemplo?
Vamos a ver, lo que tiene, yo esto lo digo porque muchas veces tengo amigos o en contacto con gente que practica artes marciales como vosotros, que tienen más un contenido más de autodefensa porque son de mano vacía, que no... o con palos que puedes llevar o cuchillos que puedes llevar, ¿no? Que nosotros no podemos llevar espada. Entonces, a mí me gustaría, sería muy, muy bueno. Además, irías al pub y no te dejan pasar, le das una estocada y ya está. Pero no hay forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que la esgrima te da, obviamente, una formación biomecánica para el manejo de una herramienta muy específica, que normalmente es una arma larga comparado con un cuchillo, con un machete. Entonces, eso, que tienes unos reflejos y tal, es verdad, pero una aplicación real tal, no, si no tienes un arma larga. Porque yo lo digo por experiencia, yo muchas veces me he puesto con mi amigo Manel, que enseña palo y cuchillo y tal, y yo me acuerdo con el palo de esgrima. Claro, pues me decía, haces unos movimientos gigantescos. Dices, claro, porque yo estoy acostumbrado a usar un arma que pesa tanto que o muevo la cadera, los hombros, no la muevo. Uh-huh. Y con el palo no lo necesitas. Entonces, yo no estoy siendo eficiente mecánicamente. Lo que no quiere decir que a uno que no sepa no le haga la cabeza. Porque claro, con la práctica que tengo de mover objetos contundentes, pero no estoy formado, digamos, de manera específica. Y con un tío que tiene un entrenamiento específico, yo creo que no puedo compararme. Si no tengo un arma larga, cuanto más larga, si es larga ya sí, pero cuando un palo largo, un palo lo manejo largo, o sea, un bastón de paseo, con eso probablemente sí, con un bastón de paseo es muy similar al sable, entonces con el bastón de paseo, nada, con dos en cuanto entiendes que no tienes guarnición, que no tienes filo, tal, claro, en cuanto es largo, ya empiezas a estar en tus distancias y ya eso ya sería más eficiente. De hecho, tendría que hacerme con uno, por cierto.
Pero, por ejemplo, Alberto, bueno, yo vengo al revés, ¿no? De esgrima a EMA y tal. Lo que sí veo y que te he visto hablar, porque sigo todas tus conferencias, respecto a la ciencia en sí, teórica, sí. de lo que es la verdadera destreza, sí que te da un punto científico que no te lo da otro arte marcial, ¿eh?
Hombre, la teoría lo que tiene, la teoría de la destreza es especialmente, a mí me gusta mucho y es la que prefiero porque es una teoría pura. O sea, si coges un tratado, ahora voy a publicar en breve en mi libro, que es un poco una explicación moderna del sistema antiguo, haciéndolo más comprensible para el lector y explicando también un poco de lo que comentaba del contexto, ¿no? Que afecta mucho a cómo se genera la génesis de la destreza y sus objetivos. Esa realidad, la destreza va cambiando en el tiempo, pero la parte de la teoría pura no. Esa es universal. Es decir, nosotros estudiamos geometría y un círculo es un círculo. El diámetro del círculo es lo mismo para Aristóteles, o sea, para Pitágoras, que para nosotros. No ha cambiado. Entonces, si tú te concibes, tú estás en el medio del círculo y yo estoy en el perímetro de él, es algo intelectual, claro, eso no cambia en el siglo XVI y ahora. Entonces, como herramienta de análisis pura, los cuatro conceptos esenciales son muy, muy útiles, porque los puedes aplicar ahora y en el futuro, y con el que se aplicaban antes. La dificultad está en trasladar la comprensión de, o sea, esa teoría pura inyectada en el movimiento, tienes que trasladarlo desde alguien que tenga experiencia mecánica con la herramienta que está usando. Ya puede ser un palo, puede ser una espada de ropera que pese 1,5 kilos o una de punta de corte, eso va a cambiar cómo se maneja. Entonces, el cambio va a cambiar la aplicación de esos elementos geométricos. Entonces, esa es la dificultad que mucha gente lo confunde porque piensa, cojo la destreza y tal. No, tienes que saber. Tienes que saber manejar eso. Entonces, cuando lo sabes manejar, si asimilas ese método, sí que puedes visualizar en términos de ángulos. O sea, te vas a ver y ves una línea, ves un ángulo, tal, en quieto. Y luego, con experiencia, lo ves en movimiento. Entonces, sabes dónde. Yo tengo amigos que no tienen ni idea de destreza y son buenísimos esgrimistas, un inglés, y me dice, es que hay un hueco. Sí, claro, yo lo llamo ángulo de capacidad culpable y él lo llama hueco. Yo tengo más elementos para explicarlo que él, porque me han dado unas herramientas que luego he sabido trasladar a la práctica, pero él ve lo mismo que yo, solo que no lo tiene tantas herramientas de explicación como yo. Pero ¿qué es lo que hace que él lo vea realmente? Porque es muy bueno. Entonces él lo ve. Entonces es cuando peleas, hay gente que ve y gente que no ve. Y tú dices, ¿no ves que si pones aquí tal, cuando llegará a cerrar la línea, entonces te pones a la derecha porque como el hombro cierra? Y dices, claro, eso es una habilidad. Es una habilidad, es la capacidad de ver eso. Y entonces ahí es cuando la destreza toma su gran sentido, ¿no? Y eso es una habilidad que obviamente se entrena, pero que necesita un trabajo muy humilde de base. O sea, necesita trabajar la base. O sea, desplazamientos, manejo del arma, extensión del brazo, control neuromuscular en desplazamientos que son tridimensionales, porque no vas rectilíneo siempre, sino que te mueve la faz hacia adelante, el cuerpo hacia la izquierda, la primera y luego la pierna. Y eso exige entrenamiento. Pero claro, luego es bestial, ¿no? Cuando eres capaz de juntar todo en eso, entonces coges la destreza y dices, haces una aplicación de eso que es eficiente. Y que yo por eso siempre he sostenido que no es una forma práctica, es una forma teórica. Y lo puedes llevar a lo que te dé la gana. Bueno, no lo digo yo, lo decía Pacheco Narváez. O sea, él te lo dice, esto tú lo puedes usar donde quieras. Lo que pasa es que, claro, tienes que entender el arma que usas y la que usa el otro. Porque no te hace invencible. Claro, si él te viene con un montante y tú tienes ahí una daga, lo tienes complicado, por mucho ángulo que veas. Eso hay que saber entenderlo, ¿no? Uh-huh. Pero es estupendo, claro. Es lo bueno que tiene la destreza.
Bueno, tenemos en estos momentos 25 personas en directo viéndonos. Si tienen cualquier pregunta, pues lo iré trasladando también aquí a Alberto.
Claro.
Tal. Vale. En relación
nosotros,
a esto...
Mira, sí. Una cosa más, que nosotros hablamos mucho dentro de esgrima de combate, de los principios universales y de la teoría general del combate. Sí. Y bueno, tanto Lázaro como yo, como practicantes de EMA también, yo recuerdo, en relación a lo que comentabas hace un momento, de trasladar un poco la esencia de un arma, las características de un arma a otra, no como combatiente o como luchador, sino... Sí. Como la perspectiva que tú tienes de que tu cuerpo reacciona de una manera determinada. Yo recuerdo cuando lo primero que me decía y me repetía mi instructor en las alarmas cuando empecé a trabajar con la ropera, me decía constantemente, tú le tienes muy poco miedo a la punta.
Claro.
Yeah. Claro. Y, o sea, yo me daba cuenta, pero estaba acostumbrado a una distancia y a una percepción de que la punta mataba solo a una distancia determinada, no claro. a metro y medio de distancia.
Claro.
Claro, entonces claro. Las percepciones que tienes del arma y de tu realidad lo cambian todo.
Cambian todo, sí. Es verdad, eso. Es que yo por eso, los simuladores por eso son muy importantes. Y yo la palabra esgrima histórica, de hecho, genera cierto nivel hasta de confusión cuando lo tienes que llevar a la aplicación práctica. Y en muchos sentidos yo prefiero la esgrima como arte, porque en realidad el simulador de una espada tiene que ser, así dicho mal, por cojones histórico, porque las espadas no se usan ya. Entonces tiene que ser una espada, naturalmente tiene que ser antigua, porque si no, no habría. Entonces, si no, ya te vas al deporte. Pero la herramienta deportiva es una herramienta pensada para marcar puntos en un contexto muy determinado con una finalidad muy específica, ¿no? Entonces, eso en este momento, en este contexto, no nos interesa. Tiene otras ventajas y también tiene su relación, pero no... Y entonces, en ese sentido, dices, bueno, ya sé que la espada es histórica, tiene que ser un arma de una réplica de un arma normalmente del siglo XVI, XVII o XVIII. Puede ser el XIX si es un sable o una espada ya, bueno, ya cerca de la deportiva, ¿no? De las de duelo. Y entonces, claro, lo que interesa entonces, o al menos lo que me interesa a mí más, es el arte. Es decir, es entendida... Es que ese simulador, digamos que hay niveles, ¿no? Tú tienes un simulador, los simuladores pueden tener muchas configuraciones porque tienen que permitir que esta práctica se desarrolle. Entonces, no todo el mundo tiene las capacidades mecánicas, la fuerza física, la coordinación neuromuscular para manejar una réplica exacta. Además, que la réplica exacta también es muy relativo, porque cuando ves piezas originales, que he visto miles, cada una es distinta. No hay una espada ropera igual que otra. Son todas distintas. ¿Por qué? Porque las hacían para personas distintas. Algunas para no ser blandidas nunca. Otras porque a lo mejor el tío era un licenciado y lo llevaba y no las sabía ni usar. Y otras eran para gente que sí las usaba. Entonces, esto es tal casuística que necesitaríamos viajar en el tiempo, meternos en el ministerio, ir allí a ver la espada, seguir su trayectoria para entender... ¿Para qué se hizo? ¿Quién la usó? ¿Si tenía? ¿Qué características morfológicas tenía? Es muy complicado. Entonces, lo que interesa del arma es, como digo, es que ese arma luego te permita el desarrollo de tu arte, porque el arma al final eres tú. Entonces, la extensión, la espada es la extensión, es lo que acaba matando, porque pincha o corta. Pero eres tú que la maneja, la que proyecta energía, la que le da energía. Eso no, la mano sin ti no hace nada. Entonces, esa capacidad, cuando tú ves una persona hábil que la maneja con soltura y dices, Dios mío, pero ¿qué hace ese con eso? Uno la coge y dice, esto no se puede manejar. Y ves al otro, la mueve, que es un cohete, y dices, claro, eso impresiona. Eso, yo creo que eso es lo maravilloso de la esgrima, ¿no? O sea, bueno, de cualquier arte, que es esa manifestación. Y dices, no, es que esto lo ponen en un tratado. Eso es irrelevante. Lo que es relevante es cómo se mueve ese tío. Que eso es lo que te causa y dices, este es un artista marcial que realmente apasiona y que entonces ese te estimula a practicar y digamos que de alguna forma todas las actividades humanas necesitan héroes. Entonces, esos son los héroes de este arte, ¿no? Entonces, cuando ves gente realmente buena, dices, jo, este de aquí, esto, yo quiero hacer eso. Y luego es de desear que con el tiempo aparezcan otros que también tengan esa habilidad, porque eso es un don, con eso se nace. Entonces, hay gente que luego lo potencia, y entonces esas personas son las que tienen que tirar del carro porque tiran por el carisma que tienen solo cuando los ves moverse, cuando los ves... Y eso hay gente que lo tiene, ¿eh? Hay gente que dices, entonces, esto tiene que expandirse, todas las disciplinas es bueno que se expandan para que esa gente con talento no luego aparezca, porque la cantidad luego aparecerá la calidad. Y es importante porque si no, no sobrevive. Uh-huh. O sea, esto se pierde en una generación, como no haya continuadores.
Esperemos que no. No creo, esperemos. No creo, vamos.
Ah, no creo, no creo.
No. Con esto que has hablado, que estamos hablando del contexto de arte marcial y la práctica de la esgrima hoy en día, la práctica en este caso de la esgrima histórica traslada a los estudiantes a realidades pasadas.
Pero ¿cómo
realidades pasadas? En contexto.
O sea, pero los.
El contexto de hoy al de ayer, porque tú practiques la esgrima histórica, te lleva a un contexto anterior que no es de ahora.
No, está claro. Es que cómo practicaban ellos, tenemos mucha información sobre cómo eran las salas de armas, porque hay muchos registros. Y lo que pasa es que, claro, es una sociedad muy distinta, porque no somos. La gente hoy en día tenemos otro código de valores, otras lo hacemos como una afición. En realidad ellos también, porque hay ciertas similitudes, ¿no? Yo siempre digo que a mí siempre me ha interesado más la esgrima del siglo de oro que la estrictamente medieval, porque en la medieval no hay realmente esgrima. O sea, lo que es esgrima como juego con las armas. Hablo, como decía antes, ensayo ademanes de reñir con acero. Un juego. Antes se entrenaba para matarse. Entonces, el entrenamiento para matarte no es lo mismo. O sea, tú entrenas para posiblemente tener duelos, porque es inevitable, o para irte a una guerra, porque. Y eso lo hace entonces un sector de la población muy definido. Entonces, la plebe no tiene entrenamiento y pelea como Dios le da a entender. Entonces, no tiene. No, y luchan para sus señores, que los llevan a la guerra, pero llevan en unas formaciones determinadas y no tienen formación para el combate individual. Pueden pelear por su cuenta, pero ahí no hay estructura, ni ciencia, ni nada. Cada uno pelea como puede. Y el que se le da bien, lo hace bien, indudablemente, pero no hay un sistema de enseñanza. Tal. Y la nobleza tiene un profesor que le enseña las técnicas y tal y cual, y luego, sobre todo, hace vestir la armadura, montar a caballo, montar el caballo sin usar las manos, usando con las piernas para manejar las armas y desmontar. Claro, eso no es trasladable a nosotros. Nada de caballos, armaduras pocas para montar. ¿Qué ocurre en el siglo de oro? No, es una sociedad urbana. Entonces, la sociedad urbana genera ya una realidad mucho más parecida a la nuestra, a pesar de enormes diferencias, ¿eh? Pero ya es mucho más parecido. Entonces, en esa sociedad, de hecho, el que practica esgrima es la clase media. O sea, no es la nobleza ya. La nobleza no hace esgrima. La nobleza entrena con profesores para prepararse para su el 16 lo cumple más. Luego va disminuyendo el interés por la guerra y prefieren quedarse en sus casas en Madrid o en sus casas solariegas. Pero digamos que en primer momento la nobleza va a la guerra. Entonces se prepara para la guerra. Entonces, entrena para el duelo con una espada que ya es como la ropera o con la ropera misma, la punta y corte, pero se prepara para el duelo que va a tener que tener con mucha probabilidad por cuestiones de honor, porque la honra y el honor son tan, tan estrictos que a la mínima tienes que desafiarle, porque eso si no, en tu vida no cabe una mancha de ese tipo. Entonces, se preparan para eso, pero no hacen esgrima, es decir, no juegan. ¿Qué ocurre cuando va pasando el tiempo? Que como no les gusta tanto subirse a la guerra, a la nobleza ya, y prefiere quedarse en su casa, que tiene muy buenas rentas, pues para que a esto de divertirse, de sentirse un poco heroico, se van a hacer esgrima, que es mucho más seguro. Es decir, te haces daño, porque no llevas careta, te pueden hacer daño, pero claro, si tú vas ahí y eres el marqués de tal, la gente no te tira golpes a la cara, porque partir la cara al marqués, pues, joder, complicado. Luego te pegan unas tocadas a sus matones, ¿sabes? Que es que la verdad. Entonces, él va y se cree. Esto te lo cuentan en los tratados. Pacheco Navas te lo cuenta, que te dice que hay maestros que enseñan al rico, le enseñan así tal, y le hacen creer que es bueno, y luego a la mínima tiene un duro y lo matan. Pero claro, porque él no le enseña bien, porque no quiere. El otro a lo mejor es muy malo, es marqués, pero es muy malo. Y no le dice que es muy malo porque quiere que le pague. Entonces, claro, son estas cosas de la realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pero la clase media es la que practica, es la que realmente practica. Y entonces, que es parecido a nosotros. Es decir, yo muchas veces lo digo, nosotros somos realmente vulgares. Somos gente de clase media que practica un arte como pasaba entonces. Y lo que acabó pasando entonces es que la nobleza quería recuperar el control de lo que era el juego, porque como la practicaban mucho, y es de lo que se aprovecharon, pues aprovecharon, les molestaba mucho que los plebeyos practicaran, porque eran muy clasistas en esa acción. Y entonces Pacheco, primero Carranza, y luego Pacheco ya de forma más que realmente lo hizo, lo que se dedicó es a intentar crear un sistema que como digo, es muy bueno desde el punto de vista práctico, también es verdad que es muy bueno, pero no dejaba de ser un sistema también para alejarlo de la gente más humilde que no tenía los estudios, bueno, estudios no eran muy superiores, era saber geometría, pero que la gente no tenía tanta formación. Entonces, entender el ángulo recto, el triángulo escaleno, el isósceles y tal, pues eso era un lenguaje. A pesar de todo, ya te digo que no funcionó, ¿eh? Porque funcionó en primer momento, a él le sirvió para él crearse un camino no sin dificultades, pero luego lo que hicieron los maestros, digamos, vulgares, plebeyos, no todos eran incultos, los había incultos, a esos se los liquidaron, pero los que no eran incultos, ¿qué hicieron? Se examinaron. Y entonces ellos, pues ya está. Entonces todo el mundo se puso a hacer destreza y le siguió siendo la clase media, digamos, filtrada, ¿no? Eliminaron a los incultos, pero los que tenían cierta formación, aunque no fueran hidalgos, pues siguieron con su profesión de maestros de armas. Era inevitable eso.
Genial. Entonces, conforme se transmite ahora la esgrima, ¿lo lúdico prima sobre cualquier otro planteamiento más realista o no?
Vamos a ver, eso depende
porque
mucho
de los habrá otros. Gente de todo, por ejemplo. Emilio y yo nos acercamos por aprender la ciencia del acero, nos gusta el combate en sí, bueno, igual que a ti, porque si vienes de la historia, sí, de la deportiva, te gusta la caña también.
Sí, no, vamos a ver, yo lo que creo es que hay un equilibrio, ¿no? Porque el componente lúdico es inevitable para que... porque el problema es que si pudiéramos vivir sin dinero, entonces claro, podríamos hacerlo como quisiéramos, con los 10 o 15 o 7 o lo que fuera.
Ese es el problema, esa es la cosa.
Pero claro, pero el problema es que tienes que hacer una actividad que pueda practicar gente que no tiene por qué ser un guerrero. Claro, entonces entonces yo lo que sí creo es que los que sí que se dedican deben tener, o sea, se les debe exigir un cierto nivel de formación, porque si no, esto ya es una patochada. O sea, es que hay algunos sitios que dices, pero lo que ocurre, claro, que el practicante, no puedes pretender que el practicante sea una persona con unas habilidades, digamos, combativas al 100%. Entonces, sin embargo, tampoco hay que dejarlo de lado. Entonces, por eso es complicado, porque lo que tú comentabas ya, cuando me lo has mandado por escrito, pero creo que lo he oído también alguna vez, es que el problema es que la parte marcial, como la seguridad, es un factor que nos condiciona muchísimo. Entonces, no podemos tirar sin seguridad, porque no es seguro, pero eso cambia la percepción. Entonces, por eso yo vengo del deporte de competición, y a mí la competición no me parece mal, como es como una especie de metadona, ¿no?, del combate, porque no puedes reproducir el combate real, porque eso es porque la mente está en la cabeza, ¿no? Eso sabemos, lo sabéis mejor que yo. O sea, es una agresividad en la que tú quieres realmente causar una lesión seria, al contrario, por determinados motivos. Entonces, para sobrevivir y tal. Yo, cuando era más joven, como era de temperamento belicoso, pues tuve alguna pelea. Y entonces, claro, como muchos, ¿no? Además eran otros tiempos también. Entonces, eran otros tiempos. Y yo me acuerdo que pues hubo un follón en un pub y tal, con una... Total, que yo sin querer verlo me vi metido ahí, yo no quería ni meterme, pero al final acabé liado, porque yo no hice nada, pero como le dije a uno, oye, me quería llevar a mi amigo, total, que eran muy malos, entonces yo tampoco era, porque no tenía espada ni nada, eso, pero entonces era joven y aún era cuando aún practicaba karate Shotokan. Entonces el karate, yo con los años, es como gimnasia marcial, porque lo que es habilidades aplicadas, eso ya te puedo decir que a mí me intentaron dar con una silla y lo que hice fue agacharme. Me tiraron un puñetazo y pasé por debajo como si boxeara. y le pegué un uppercut subiendo, pero no lo había practicado en mi vida. Lo que pasó, pues no lo entrenaba, pues no lo que pasa es que yo sentí que era lo mejor, porque de cuando me echaba el puñetazo era agacharme y darle. Y entonces, cuando terminas, recuerdo que fue muy rápido, que me tiraron al suelo, me empezaron a dar patadas, empecé a sangrar. Entonces, hasta ese momento, yo solo quería salir de allí defendiéndome, estaba bastante controlado. Cuando empecé a sangrar, quería matarlos. O sea, ya no entré en modo rojo, o sea, empecé a verlo todo rojo y quería matarlos a todos. Y entonces ya nos separaron, pero entonces ya no controlaba nada. O sea, ya había entrado en un... Y dices, y además eso pasó todo muy rápido. Dices, claro, esto es que esto no tiene nada que ver con lo que hago cuando... Porque claro, mi estado emocional era... Y además pasó muy rápido, no tuve... Entonces dices, ¿cómo...? Yo no tenía experiencia en eso. Es decir, probablemente tienes 27 peleas y ya te da risa. Porque claro, viene el tío, oye, pobre imbécil, tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque tú psíquicamente te has hecho a ello. Entonces, eso yo no lo puedo reproducir. Sin embargo, una vivencia distinta pero parecida, sí lo vives cuando compites. Porque claro, la competición es un estrés emocional, no porque te vayan a hacer daño, sino porque no quieres perder. Y entonces te estás sometido a un estrés enorme. Entonces, y sobre todo cuando quieres ganar. Entonces tienes que aprender a no tener miedo a perder, a pesar de querer ganar a fondo. Algo que no es tan fácil de... Por eso a los deportistas de élite los sofronizan, para que aprendan a gestionar la tensión que tienen que vivir, porque es constante. O sea, tú tiras un asalto, pasas la eliminatoria y a la esperar. Estás ahí esperando durante una hora o dos horas, a veces, tres, cuatro, hasta que te toca volver a tirar. Entonces tienes que volver a subir al 100%, te pones, ganas, venga, a esperar, te quitas toda la ropa, te cambias de camiseta, a esperar otra media hora. Entonces esa tensión te la quita nadie. Cuando has terminado has perdido 3 kilos. ¿Qué ocurre con eso? Que yo lo veía, yo lo encuentro formativo. Entonces no reproduce una realidad real, pero sí somete al tirador a un estrés que a la gente no le gusta nada. Y hay gente que te mueve por dentro. La adrenalina, te pega el chute adrenalina. Entonces, cuando dejas de competir, notas la falta del chute, porque estás acostumbrado a chutarte. Claro, así naturalmente, con las competiciones. Entonces, entonces eso es educativo. Lo que pasa es que, claro, por eso yo creo que cierto nivel de competición, incluso las que nosotros hacemos de forma más sencilla y que no generan tanto estrés como una competición nacional de alto nivel y tal, me parecen formativas, porque creo que es educativo para la persona someterse a eso y aprender a manejar su propio ego, porque no podemos reproducir la realidad por completo, claro.
Y ahí, Alberto, ¿no se corre el peligro de acabar convirtiéndolo en otra esgrima deportiva?
Sí, sí se corre. De hecho, realmente si lo hacemos en pequeño, yo creo que no. Porque nosotros tenemos formas en las que el propio... damos mucho... Es decir, a ver cómo lo explico. Cuando tú haces una competición y es muy, muy objetivo, todo es muy objetivo, el arbitraje, la puntuación y tal, tu estrés se dispara. Uh-huh. Porque el que pierdes eres tú y el que ganas eres tú. Cuando la competición no es, los criterios no son objetivos del todo, el arbitraje falla mucho, las reglas son así, así, tu estrés baja porque sabes que puedes perder y no ser culpa tuya. Entonces, ¿qué ocurre? La naturaleza puedes, o sea, por cobardía te puedes esconder tu derrota en el arbitraje, en una serie de elementos que mitigan el sentimiento de la derrota, porque no te enfrentas a ello. Entonces, yo solo sé porque he competido en ranking nacional como competidor de esgrima deportiva, en que todo está muy reglado, que no hay errores porque la luz es eléctrica. Entonces, aunque sea absurdo el tocado no tiene un sentido histórico, porque a ti te atacan y tú le atacas para darle antes y nos damos los dos, pero si yo enciendo antes, gano. Tú no jamás serás eso para sobrevivir, lo haces para ganar. Pero si gano, gano. Es objetivo. He encendido la luz verde, no la roja, he ganado yo. Entonces, he ganado o perdido. Entonces, si pierdo, es culpa mía. Entonces, eso me obliga a comérmelo. Entonces, yo recuerdo cuando salí que decía, joder, es que me he cagado aquí, es que no sé, he tenido miedo aquí, he dudado y el tío me ha dado. Y entonces te comes el coco con... Las reacciones no son, digamos, históricamente correctas para la autodefensa, pero el estrés y la tensión emocional sí que es real, es muy real. ¿Qué ocurre? En la competición histórica no existe tanta objetividad, porque no hay luz eléctrica para no pervertir, tampoco está desarrollada por cómo se desarrolló el deporte, que es con maestros, que los que pensaron en eso era gente que sabía mucho en su día. Entonces, como no tiene tanto desarrollo, al final, pues hay muchas veces que te eliminan y tú no merecías perder, y otras veces ganas y no merecías ganar, ¿sabes? Porque se ha equivocado el árbitro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, pues ya dices de entrada, bueno, asumir que esto, si estás arbitrando, dices, es que no vemos todo, a veces nos equivocamos porque no lo vemos. Entonces, bueno, pues se tira, hay un cierto estrés, hay una cierta alegría si ganas, pero es menos agresivo y menos, todo es menos exacerbada la emoción de la que sentirías en una competición muy, muy bien organizada, muy fuertemente reglada, con reglas tal. Entonces, en ese sentido no se pervierte tanto, porque como nosotros damos mucho poder al juez, por ejemplo, entonces el juez dice sí o no, entonces no, un ataque demasiado irreal, como hay una serie de criterios, digamos, de filosofía, el juez no lo da. Porque te dicen, uh-huh. no porque sea, es decir, si los dos se dan, a lo mejor anulas el tocado o los eliminas a los dos, según has decidido la regla, pero en general el juego no, digamos, no entrenas para la competición. Luego no estás desarrollando la práctica para ganar. Estás tirando como tiras normalmente en clase. Y entonces funciona bien como herramienta educativa. Sí. Claro, está claro que si tú te adaptas a los torneos, pues claro, porque luego adaptarse, los que se adaptan muy bien son los que vienen de la competición. Yo cuando he competido fuera, me adapto bien, pero por mi experiencia deportiva. Entonces veo lo que está pasando con la regla y me adapto a la regla. Entonces enseguida, si vuelvo viviendo, me estoy adaptando. Y dices, ¿y hago lo que hago? No, hago lo que me están pidiendo allí, lo que veo que... Y bueno, y luego a veces hay gente que se adapta mejor que tú, tal, es lo que tiene. Pero claro, eso no es reproductivo.
Y dentro de lo que es la esgrima histórica, bueno, aquí tengo dos preguntas. Una que te voy a hacer ahora y otra que nos han hecho ahora mismo por el chat, ¿vale? Que me la han pasado y es... ¿El duelo es el centro de la investigación y desarrollo de la práctica o existe algún otro tipo de entrenamiento habitual que implique más allá del uno a uno?
Sí, perdona un momento nada más, Alberto. Sí. En relación a lo que comentabas de la competición, bueno, yo he acudido a un par de torneos de competición de esgrima, esgrima histórica, para ver un poco la sensación que tenía de la diferencia de lo que era la práctica de tirar en la sala a asistir a un torneo. Bueno, las sensaciones fueron un poco contradictorias, ¿no?
Sí. Se
ha convertido en otras artes, en otros sistemas, como tú bien dices, reglados y, bueno, sobre todo mano vacía y demás.
Sí, claro.
Pero a la hora de la práctica yo veía... como dos mundos distintos, ¿no? O sea, había algunos que tiraban o asimilaban, trasladaban el trabajo que hacían, como era, por ejemplo, en mi caso, en la sala, a lo que era el momento de la competición. Y luego veía mucha diferencia con otros que era puramente deportivo. O sea, iban a buscar el punto, la suma del tocado y ganar ese asalto por esos puntos, esa diferencia de tocados. Claro. Yo me quedé mucho con la idea, con un comentario que nos hicieron en la última vez que fuimos en Orense, que nos decían algunos de los competidores, los más deportivos, que nos decían que era difícil entrar, o sea, que ocupábamos muy bien la línea central, que les costaba... aún así no pasamos ni a semifinales, o sea, ya. Al final el que ganaba era el competidor realmente, o sea, ya. Al tocado del punto y hacer su trabajo, pero la sensación que tenías que a nivel emocional era completamente distinto,
o sea,
veías delante una persona como diciendo, ¿qué coño está haciendo?
O sea,
es como ver un saltamontes delante dando brincos y diciendo, ¿pero qué haces?
Claro, es que eso es complicado, porque el trabajo que tú haces en sala, si se trabaja bien, el control de línea central, tal, eso funciona. El problema es que, como si no estás acostumbrado a la competición, no lo sabes adaptar. Y entonces el proceso de adaptación es complicado, porque yo tengo alumnos que son muy buenos. Cuando hace 2 años, en el 2019, fui con el sable, que vino un amigo mío, un alumno mío, que es amigo mío, a Praga, entonces hacían un torneillo, entonces yo me apunté y quedé segundo. Entonces, perdí la final por un punto por la convención, porque tirábamos con convención. Yo no he tirado en mi vida con convención, porque en que decía deportiva era espadista, no sablista. Pero me fui adaptando. A medida que tiraban, iba adaptándome a las reglas, iba remontando los y ganando. Y al final, el tío que me tocó era bueno, el de semifinal también. La semifinal gané yo por uno, la final perdí yo por uno. Bueno, tiré muy bien, salí muy contento, pero que mi alumno, que tira muy bien, no pasó nada. ¿La diferencia cuál era? La diferencia es que no está acostumbrado a competir cuando te cambian, porque si tiramos en nuestro contexto, con nuestras reglas, los resultados son mejores. Pero aquí, como digas, con reglas y arbitrajes distintos, tú no estás... Entonces, ¿quién se adapta? Se adapta a un competidor, porque ese, como está tan hecho a competir, que es una realidad emocional esa. O sea, cómo gestionas tus emociones es lo que va a hacer que tú sepas controlar al final la línea central estirando el brazo. ¿Y cómo lo haces? Pues adaptando tu desplazamiento. Porque no hay una norma, no existe una norma, no hay una forma mecánica. Ponerse en el sitio adecuado en el momento adecuado. Puedes hacerlo con un bote, con un paso. Hay mucha gente que bota con mucho desorden. Lo hacen y te confunden. Claro, eso hace muy difícil calcular dónde está. Entonces, cuando tienes más práctica, al final ves la sencillez de su movimiento y dices, le toca dar recto. Entonces tú le ves en la competición y ¿qué harías? ¿Lo harías en la realidad? No, es una competición, lo hago. Entonces, él viene y le doy recto. Entonces el tío empieza a recibir tocado. ¿Es absurdo? No, lo absurdo es que él lo haga, yo le doy, yo marco el punto, entonces él me da, bueno, se anula. Entonces yo juego con la regla y con el tiempo, porque siempre, cuando compites, siempre es mejor darle que parar, porque cuando empiezas a defender, te van avanzando, al final te dan. Entonces solo paras cuando te sorprendes a él, pero no tu acción siempre es atacar o irte y atacar y contraatacar. Entonces, y esas cosas, que eso se enseña. Es que la competición no se enfoca a sobrevivir, se enfoca a ganarle. Y entonces tus acciones, yo me acuerdo hace unos años en Italia, en un torneo, cuando yo, como tiraban, habían hecho unas reglas que a mí me perjudicaban mucho, porque ellos usan espadas muy largas y muy ligeras, y yo uso espadas más anchas y pesadas para formar atajos con la tradición española, ¿no? Y claro, yo lo veía, digo, claro, aquí como me pongo a hacer atajos, me matan fijo, o sea, me eliminan fijo. Entonces, lo que hacía era usar guardias altas, cerrándole las líneas, y cuando se me movían, me tiraba como un león en flecha, sujetándole la hoja o no, pero yo le daba. Yo tiraba con tanta fuerza, tenía con tanta velocidad, que yo a le daba siempre, nunca fallaba. Entonces, si me daba él, yo le había dado. Y luego me decía un árbitro, es que lo que hacías tú desde el punto de vista... Porque ellos levantaban la espada para darte en la cabeza, porque había una regla que si te daban en la cabeza anulaba todo. ¿Es realista? No. Es una regla. Entonces acabé lesionado porque como les daba, entonces tiraban golpes como locos para darme en la cabeza, a ver si anulaban el tocado. Y luego me decía el árbitro, es que... lo que tú haces es absurdo. Dice, porque cuando él levanta y te va a atacar a la cabeza, tú le tiras una estocada. Yo le decía, bueno, lo absurdo lo hace él. Cuando yo le doy una estocada en el pecho, que es un doble neumotórax, intentar tirarme a la cabeza es una locura. Digo, es que, ¿qué fue antes? ¿O luego la gallina? Claro, además que sea eso, te quiero ver si cojo una espada con una punta viva, ¿eh? Que tú te apunta un hierro con la punta viva aquí al pecho y dices, eso de levantar la espada para ver si me hace la cabeza, te lo piensas, porque si yo estoy loco, me tiro, mueres seguro. Yo me llevaré una brecha en la cabeza, pero el otro muere seguro. Pues nada, allí, y eso era realista, era completamente absurdo, pero son competiciones. Yo lo que creo que la competición es relevante desde el punto de vista, como decía, emocional, no desde el punto de vista del realismo, pero implica... querer hacerlo, porque cuando te pones, el competidor va a tirar, tú intentas tirar bien, como aprendes en la sala, no te sale. Y entonces es muy decepcionante. porque lo que tú dices, joder, lo que yo hago que funcione tal, aquí no funciona porque este tío tira horrible pero me gana. Dices, claro, es que tienes que llevar eso al otro, implica un trabajo específico de entrenamiento para eso, y entonces la adaptación a la regla y luego un tipo de desplazamiento, saber gestionar el bote, saber, porque eso tiene técnica, eso se enseña, o sea, cómo botas, cómo trasladas el peso adelante, cómo estiras el brazo con el bote, cómo cambias, y luego tu propia gestión emocional, o sea, cómo te, y eso es cuestión de experiencia, eso es muchos, muchos, muchos asaltos. Claro, el deporte, por ejemplo, que, claro, yo no pretendo reproducir eso en lo que hago hoy en día, porque cuando en el deporte de competición tú tienes los torneos que tienes durante toda la temporada, que pueden ser, a lo mejor acudes a 10, que quiere decir uno al mes, como, o puede que más, y luego tienes lo que son pools, que es todos los viernes tienes una competición interna, todos los viernes. Entonces quiere decir que tú estás compitiendo masivamente, o sea, en el entonces tú tiras en tu sala, competición, competición, y luego te vas, sales con los amigos, tal. Cuando, claro, ¿cuántas has tirado en el año? Pues de las de caseras has tirado a lo mejor 30 o 40, y más las competiciones gordas que puedas hacer y tal. Entonces, claro, es un muchísimo. Entonces, pero es que está enfocado a eso. Yo eso tampoco lo veo, porque con la disponibilidad de tiempo que tienes con los alumnos, ese nivel de dedicación a la competición se come todo. Se come todo. Al final entrenas para competir. Y entonces ya sí que estamos en lo que dice Lázaro. ¿Sabes? Entonces, porque empiezas tu actitud mental, empieza a cambiar de forma demasiado consistente y para enfocarse solo al resultado y acabas haciendo otra cosa. Yo creo que hay que buscar un equilibrio.
Creo. Y aparte de lo que es el enfrentamiento uno a uno, ¿hay más estudios dentro de EMMA?
En general, o sea, vamos a ver, en Europa hay de todo porque hay muchas aproximaciones. Sí, en Estados Unidos hay muchas. Entonces, y ahora mismo no se conocen ya todas. Porque una cosa es lo que ves generalmente, digamos, más de forma más corriente, más mainstream en las redes sociales, porque son los tíos más famosos. Y otra cosa es todo lo que hay. Hay gente que hace muchas cosas colectivas y tal. Lo que pasa, lo que creo es que la gente que hace cosas colectivas en general, no que los hay, porque yo he visto varios que hacen como nosotros, que hemos hecho formaciones de picas y tal y cual, han hecho lo mismo, juntarse y creo que nosotros lo hemos hecho mejor, porque como yo me leía Londoño y he intentado ahí aplicarlo, no, porque al final no solo es hacerlo, es un poco de instrucción. A mí eso me gusta mucho porque creo que, por ejemplo, el trabajar con formaciones y tal, me parece muy interesante porque haces que desaparece el individuo en favor del equipo, ¿no? Entonces es todos para uno y uno para todos, ¿sabes? Si caes tú, caemos todos, entonces dependemos todos de todos, ¿no? Y entonces la disciplina y el saber moverse en comunidad es muy importante y claro, a mí me parecería bien que hubiera mil y que estuviera viendo mil, ¿sabes? Porque es que creo que esas cosas ayudan a crear ese espíritu de cuerpo, ¿no? Y es divertido y luego que yo lo he hecho cuando hemos hecho una especie de instrucción y a la tercer, cuarto día ya vas viendo cómo funciona. Pero el hecho de que tú sepas desfilar y cambiar de dirección, luego se va a notar cuando vas a entrar en formación, que la gente no se desordena lo mismo. Y aprenda a obedecer órdenes. ¿Sabes? Es que es una forma, es distinto eso. Lo que pasa es que el problema de eso a menudo es la logística, que necesitas juntar mucha gente para que sea para que sea efectivo a nivel educativo y luego dedicarle tiempo y que en la sala no lo puedes hacer. Necesitas salir a un sitio grande porque hay que ir con palos de 3 metros para que eso. Entonces ahí es cuando cuando lo hemos hecho con la formación, de hecho hay vídeos por ahí que están probando y tú ves cómo intentan 10 o 15 esgrimistas muy buenos con la espada y la daga, la espada y la rodela, acercarse a una formación de piqueros en 3 líneas, que eran como 20 y tantos o 30, y claro, eso era imposible literalmente, o sea, es imposible ni por debajo ni por arriba, nada, ni por bueno que seas, es que te empiezan a dar estocadas por todas partes. Y dices, claro, esa es la unidad. Eso, y luego nosotros sí hemos hecho algo de eso y luego en los combates colectivos, que eso sí hemos hecho. En Navidades nosotros hicimos, en los momentos festivos celebramos las cosas con combates colectivos de los que ahora podemos estar en clase, ¿no? Que éramos como 12. Entonces, dos equipos de 6, pero sacamos rodelas, espadas largas, claro, con control, pero te pones toda la protección y pruebas a moverte. Y ahí lo que aprendes, también te das cuenta que como pasaba antiguamente, que eso al final hay que aprender a moverse. Como eso es más parecido a una formación en desbandada de los tercios, ¿sabes? Que sales, es saber moverte de manera individual, pero junto con tu compañero. A veces, de forma que no es tanto una formación, porque claro, 6 contra 6 es claramente muy poco, pero sí que hay una listeza, ¿no? Una habilidad táctica en saber moverte adelante, atrás, para saber no abandonar a tu compañero, porque si le dejas solo le dan, y si le dan a él te quedas tú contra dos, entender cómo... Y eso es muy interesante. De hecho, nosotros, la gente que hemos jugado más, se nota mucho. La gente que tiene más experiencia jugando, luego, ganan todo el rato, porque claro, a pesar de que luego hay muchas alteraciones del resultado, porque te van por detrás, y tal, pero es muy divertido. A mí me parece interesante eso, desde luego. He visto que también vosotros lo hacéis y es muy interesante.
Sí, Emilio es un experto en eso.
Pero eso está muy bien, a mí me gusta también.
Claro, sí, el concepto de la camaradería, del respaldo, de la ayuda, del compañero, es recuperar un poco realmente el espíritu de lo que es el combate realmente.
Sí, colectivo.
Tal y como lo entendemos nosotros, porque al final el duelo es duelo, sin más. No es combate.
No.
Y en el combate donde lo ves realmente es cuando hay un grupo, cuando ves el trabajo de la unidad, cuando ves que... Claro, y ahí, te das cuenta de lo que decías antes, no hace mucho, que hay muchas cosas que parecen que están muy lejos en la parte de la esgrima histórica, de, por ejemplo, lo que hacemos nosotros con otro tipo de práctica o de simuladores, como pueden ser los palos, un machete, sí, cosas así. Y sí hay diferencia en cuanto a los simuladores, igual que la hay dentro de distintos modelos de simulador en la esgrima.
Claro.
Pero en el concepto de usarla, no, porque los principios de combate son universales.
Entonces, claro, claro.
Cómo te mueves y cómo reaccionas y cómo aprendes a moverte, la naturaleza es sabia y nosotros como personas sabias buscamos sobrevivir.
Claro,
y que
claro.
Sobreviva el que está a nuestro lado también, ¿no?
Claro, claro.
No en matarte a golpes con el que está delante.
Claro, claro. No, aparte que si cae tu compañero en el juego, aunque sea un juego, digamos, de corte militar, ¿no? Pero si cae él, al final caes tú. Porque es muy difícil que tú puedas contra muchos a la vez. Si, sobre todo porque además en el colectivo, que nosotros jugamos bastante, es que no lo ves venir. No importa que... O sea, es que no lo ves venir. O sea, entonces ya puedes ser el más hábil de todos, que es que te llegan por donde no te lo esperas. Y entonces ya es muy importante que tu compañero sepa mantenerla, y eso solo se consigue, pero es parecido como la toda actividad, como la competición, solo se consigue jugando mucho.
Sí.
Porque cuando juegas mucho estos juegos, la gente aprende a colocarse, a no dejar como avanzas, porque si avanzas como un demente a veces te masacran y luego te quedan los demás solos. Entonces, esto... A mí me parece instructivo y educativo, aunque nosotros lo hacemos en ciertos momentos, porque como es un juego muy divertido, yo lo hago, por ejemplo, en Navidades o cuando llega a vacaciones y tal, hacemos cosas combinando. Normalmente les someto al entrenamiento individual, porque la esgrima es un arte muy complicado que necesita muchos niveles un nivel de detalle en el manejo del arma muy sofisticado. Y entonces entonces tiene que estar enfocado a la realidad individual, a que tú aprendas, porque luego lo otro en realidad es más táctico que de habilidad individual. O sea, yo cuando juego rara vez hago una acción muy compleja, muy, muy difícil. Son acciones muy sencillas, cogiendo el tiempo y sobre todo cuando no me mira, voy tal. O sea, cosas muy típicas que haces cuando en un campo abierto, me acuerdo que juegas, entonces el que está enfrente no tiene mucha experiencia. Entonces haces justo lo que ves en las películas es lo que no se hace nunca, por lo menos con las espadas, pero creo que con todo, que es juntarse. O sea, tú te juntas, te masacran, porque atacan por todos lados y tú te apartas, te dan al de al lado. Entonces, tú los ves y dices, bueno, yo veo al mío, mi compañero está con otro, entonces lo que hago yo, le tiro dos estocadas, le doy la vuelta, entonces le pongo de espaldas a su compañero. Entonces, él ya no ve a su compañero. Entonces, yo veo al mío y mi compañero ve al suyo. Entonces, nosotros vemos a los dos, pero ellos solo nos ven a uno. Entonces, le tiro dos estocadas, lo hago retroceder, corro hacia el otro, le doy por la espalda, me doy la vuelta y ya somos dos contra uno. Entonces, y esos trucos son de jugar. Y dices, pero eso si fuera real, te habrían matado. por inútil, habrían muerto y no has hecho ninguna acción de esgrima compleja. Lo que has hecho es atacar con fuerza, con decisión, con acciones muy simples, cerrando las líneas para que retroceda y él no se da ni cuenta. Y dices, claro, ahí falta experiencia y no puedes pensar en le doy haciéndole a ver qué me hace, qué le voy a hacer esta treta, ¿no? Porque lo que está pasando alrededor, como no te enteres, te matan por la espalda a ti. Y eso cambia mucho.
Sí, sí, sí. Vamos a continuar. Llevamos ya hora. Todavía nos quedan aquí preguntas.
Es que hablo demasiado.
No. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Va a ser una tertulia densa. O sea que van a tener para estudiarla y hablar. Y hay aquí algunas preguntas. Pero bueno, hablando de la letalidad de las armas de filo, un tocado, por ejemplo, determina que una tirada o lance se pare o continúa hasta... que se considera de letal. Realmente, pinchando, por ejemplo, podría haber, ¿cómo lo vamos a decir? En un combate real, ¿vale? En este caso. Sí. Depende de dónde te pille, claro. Te pillan en un pulmón, eso rápidamente...
Sí, un pulmón es un neumotórax. Claro, hay nada,
la cara, el cuello, en fin.
Pero eso es muy complicado. De hecho, la esgrima, en realidad, yo creo que es una de las partes interesantes y no justamente no interesantes de la competición, porque esto no lo puede juzgar. Y eso es uno de los problemas también, ¿no? Que a veces hace la competición más irreal y muy injusta porque no valora la calidad de un tocado dado. Eso realmente solo lo saben y ni siquiera los dos que están tirando. Y ni siquiera del todo. Porque es que esto tendrías que irte al estudio del arma. Entonces, yo por eso he visto muchas piezas originales y luego te lees lo que pasaba. Entonces dices, ¿cómo eran las espadas en el siglo XVII en España o en Italia? Vale, aquí nosotros exportábamos espadas de mucha calidad y comprábamos espadas de baja calidad de Italia. ¿Qué quiere decir? Que eran baratas. Entonces, ¿qué quiere decir barata? Pues que la hoja no es tan buena, que eso es lo fundamental de la espada. Entonces, una hoja que no tiene unas calidades, puede que a lo mejor te da y tú no vas desnudo. Entonces, tú llevas tu ropa tal. Entonces, te da, rebota un poco, te da el esternón tal, a ti no te ha matado. Te ha dado una estocada, se le ha doblado la hoja, te ha rasgado la tal, pero tú no ahí no... Y entonces, tu espada sigue activa, porque a ti te ha dado, pero no te ha matado. Entonces, se la clavas tú a él. Entonces, dices, uy... Entonces, es que ha pasado ahí, no sé, a darle le ha dado, no, ya, pero no lo ha matado. Dices, ¿por qué no? Porque la espada no tiene bastante calidad. Las espadas en Madrid, había top manta de espadas. O sea, hay reclamaciones de los espaderos, los vendedores, que se quejan de que hay gente vendiendo en cestos espadas de una calidad ínfima. Entonces, y la gente se la compra, porque tiene dinero, porque tiene espada. Luego, claro, ves la reyerta, te vas a ver los cuadros y tal, y digas, bueno, pues 12 contra 1. ¿Por qué? Porque así, bueno, con 12 contra 1, pues no. Pero que en el 1 contra 1, una espada mala, es muy complicado. ¿Sabes cómo era? No lo sabes. Entonces, habría que ir caso por caso. ¿Qué tipo de espada estás usando? Y luego, ¿cómo la sabes usar? Porque colocas mal la mano. Yo hago pruebas de pinchar con armas blancas, entonces pones un blanco y lo pinchas. Y tú ves, cuando pinchas con técnica, lo pasas, aunque sea muy duro, más duro que la carne del hombre, pasas de lado a lado. Cuando lo pinchas, pero cuando pinchas mal, eso rebota. O sea, le clavas una puntita, sí. ¿Por qué? Porque en vez de meter el cuerpo entero, has tirado con la típica acción, por ejemplo, de cuando haces esgrima, que es embeber el arma, que lo retiras hacia atrás y tiras. Que es muy típico cuando se tiene menos experiencia, que en vez de mantener la mano delante y tal, lo que hace es coger carrilla para tirar. Eso es menos fuerte que avanzar con todo el cuerpo. Entonces tú tiras eso y a lo mejor le das un golpe y ya está. no hace nada. Avanzo con 80 kilos y claro, lo paso. Solo que la sensación que tienes al hacer esgrima es que es más fuerte tirar así y más rápido, aunque eso no es verdad. Luego pruebas ante un blanco, pruebas a tirarla de puño, no entra. Avanzas con la estocada bien tirada tal y eso entra como una maravilla. Pero depende de la espada. Yo tengo una espada que me hicieron hace muchos años, la hoja un poco flexible. Dejé de usarla y sobre todo de prestarla porque me la iban a romper. Y la hoja se flexa, la pincho y se va doblando. Entonces entra muy mal. Y esa hoja, si sigue usándose, se rompería. Y dices, ¿por qué? Dice, no, es blanca. Bueno, blanca mala. Es una hoja muy blanda. Necesita un temple distinto, porque ya no es una hoja de práctica, no es una hoja negra. Es una hoja blanca. Tiene que estar pensada debería ser más rígida. ¿Qué ocurre? El armero ahora no te la quiere hacer, porque hacerte una hoja con más temple implica que a lo mejor se le puede romper y tiene que volver a empezar todo el proceso, porque eso se empieza a ser más frágil por la dureza que tiene que tener. Entonces te la hace un poco flexible y tú la ves y flexa. Y dices, mierda, claro, esto ya no va a entrar igual de bien. Entonces, es que lo de valorar qué tocado es letal y cuál no, es algo muy basado en la honestidad. Yo creo que por eso, como no lo puedes reproducir, por eso tienes que tirar bien y tienes que enseñar bien, que las estocadas se tiren bien, porque solo lo único que puedes hacer es tirar tú bien con tu cuerpo para que la herida fuera realmente consistente y si fuera real. El tocado tirado así, todo torcido, descompuesto, tal, no se puede garantizar que fuera una herida. O sea, distinguir tocado de herida, ¿no? No sería una herida. O difícilmente. Entonces, no podemos saberlo. Lo que podemos es entrenar bien. Por eso estirar bien el brazo, trabajar bien con el plastrón, estirar bien el brazo, llevar bien el cuerpo y la mano. O sea, que los fundamentos sean buenos. Y entonces que la gente tire bien. Porque es lo único que luego, si fuera real, es lo único que tendrías. No tienes una experiencia directa hasta que lo haces alguna vez, cosa que posiblemente no haremos nunca. Entonces lo que tienes es que tirar bien, porque el tirar mal, dices, he dado el tocado ya, pero probablemente no estás seguro y muy probablemente no sería nada, sería una heridita. Y que tampoco puedes, es mejor tirar con todo el cuerpo, con control con acciones claras y bien tiradas, y eso se enseña desde la base, que es lo único que podemos hacer, es que es imposible saberla.
Alberto, aquí otra pregunta, bueno, hemos hablado de la competición, de tal, es... ¿El principio del clinch, lo que es el cuerpo a cuerpo, se practica de alguna manera específica cuando cierra la distancia?
No, nosotros, vamos a ver, en la ropera no. En la ropera porque en parte porque digamos que de alguna forma se asimila como el límite. O sea, nosotros llegamos al desarme. Yo he hecho desarrollos contra el desarme que funcionan. Algunos están ya recogidos en los tratados, como la torneada, que eso funciona en ciertos casos. Y hay alguno más que no vienen, hay alguno que vienen en otros tratados de tradición no española que son lógicos biomecánicamente, pero digamos que el combate a partir de ahí se paraliza porque no es una disciplina, o sea, el arte de la espada llega hasta ahí y no en el caso de la ropera, en toda la tratadística de ropera o el propio planteamiento moderno, ahí te paras, no vas al combate total, porque entonces llegaríamos. Podemos llegar al suelo, al no sé qué, tal, todo eso no lo hay. Hay desarrollos, o sea, hay gente que trabaja lo que llaman ringen, que es sobre todo la gente que trabaja con la espada larga y que se especializan y que buscan un trabajo, histórico. O sea, porque el trabajo con mano vacía existía antiguamente vinculado a la espada de dos manos porque hay mucho contacto. En ciertos contextos hay mucho contacto de cerca. Yo no lo conozco tan bien como el que se refiere a nuestra esgrima, porque todo se dio en Centro Europa. Entonces, ahí también lo practicaba la clase media, con espadas de dos manos, pero claro, no se sabe bien qué hacían con la espada de dos manos. Se sabe que se mataban algunas veces, porque había enfrentamientos entre dos escuelas de esgrima, que se enfrentaban en torneos y luego cuando se enfadaban cogían las blancas y se escabechaban los tiradores. Y hay varios casos de esto, de lo mal que se llevaban, pero era nuevamente como eran como gremios, esgrimistas que tenían otras profesiones, o sea, como pasaba aquí, era carpintero, tornero y aparte profesor de esgrima. Entonces, en este contexto hay un trabajo de mano vacía combinado con el arma, que yo que sé, sujetas con el pomo, que nosotros hacemos algo de trabajo de eso. Pero ya sin la espada, porque a veces tú puedes soltar la espada, pasa a veces cuando peleas que te coge la espada y tú le coges la suya. Entonces te hace fuerza, tú te hace una palanca muy fuerte, tú no puedes sujetar la tuya, sueltas la tuya, coges la suya por la parte que él está débil, entonces él tira de la tuya, tú de la suya y te cambian las espadas. Esto pasa a veces. Y hay otras veces que ligas con el pomo, coges a dos manos. Luego hay un trabajo que algunos han hecho, que es con mano vacía. Lo que ocurre es que hoy en día hay tal desarrollo con gente de mano vacía y a suelo y de tal, tan avanzado, que claro, que resulta ridículo intentar trabajar con un sistema del siglo XV cuando tienes unos tíos ahora que hacen maravillas con sistemas que están vivos. Entonces, yo he visto alguno que es bastante bueno viniendo del jiu-jitsu tal, que se ha pasado a hacer eso, pero claro, él es muy bueno porque hacía jiu-jitsu, porque hacía otro tipo de arte de mano vacía y lo tenía a un buen nivel. Entonces, nosotros ahí no nos hemos metido nunca porque no es mi campo y no me considero competente en ese ámbito. Uh-huh. Entonces, bueno, no, aquí en España yo no conozco muchos. Conozco algunos en otros países que se han metido más con lo que es la mano vacía histórica, ¿no? Pero es que aquí
históricamente, bueno, esto también lo sabe Emilio, en un combate cuando las armas, vamos a llamar primarias, ya no tenían utilidad, más que mano vacía siempre estaba la daga o la secundaria, ¿no?
Sí, la daga.
Y ahí es cuando venía el cuerpo a cuerpo.
Ah, bueno, sí, pero yo estaba hablando sin daga. Sí, sin, es que pero sí, con, no, la ropera, claro. Sí, con la ropera. Si estás tirando con ropera y llegabas con la daga, es que no hay, realmente no hay desarrollos escritos del uso de la daga contra la daga. Eso se acuchillaban, claro, así como sanamente, con gallardía, y ya está. No tenía, no viene ningún registro de eso. En parte yo creo que es porque es muy difícil con la mano izquierda empezar a hacer esgrima. Hay acciones de esgrima que yo hago y enseño, pero que yo hago con la mano izquierda, que es cuando llevo la ropera y la daga. Cuando se traban las dos roperas, si me tira con la daga, le paro con la daga. Entonces uso la daga para parar su daga y a veces le doy con la misma daga. O sea, aplico lo mismo que en la espada con la daga. O sea, lo que pasa es que son cosas que salen muy tarde y son, yo considero, acciones muy bonitas esgrimísticamente hablando. Si fuera real, sería peligrosísimo eso, porque arriesgarte a tener la punta del otro tan cerca, eso, aunque te salgan 7 de cada 10, 8 de cada 10, es que es muy, 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 muy complicado. Lo que pasa es que desde el punto de vista esgrimístico, a veces sí, porque te tiran, la paras y le das, y hay que tener cuidado por los dedos, porque al llevar el dedo en el recazo, un golpe en el dedo te lo puedes llevar, y la raga es dura, pero bueno, es pero en el pero que yo conozca no hay desarrollo ni nosotros hemos hecho en ese sentido, porque siempre prima el juego con la espada.
Bueno, vamos a cambiar un poco, bueno, no cambiar de tercio porque estamos en lo que es esgrima histórica y demás. ¿Cuál crees que puede ser el auge del combate medieval con torneos tipo Belmonte y otros internacionales? Bueno, ¿por el contacto o por qué?
Hombre, es espectacular, es un espectáculo eso. O sea, yo no estoy muy metido en ese, porque eso es espectacular. Entonces pero es un deporte de contacto espectacular, con armaduras y claro, el despliegue que decíamos de armaduras, pendones y claro eso, plumas y tal, eso es una pasada. Entonces, claro, eso es lo que tiene de chulo, ¿no? Pero no, ahí no hay tanto, o sea, en todo hay un arte, ¿no? Pero no es un arte refinado y complejo como es el de la espada. O sea, es que hay un arte porque lo hay. Tanto colectivo cuando pelean 15 contra 15 como cuando pelean en individual, pero es más.
Pero hay, por ejemplo, Alberto, que es lo que es la punta, ¿no? Que realmente no sería lo efectivo.
Ya, o sea, cierto. Es que es un deporte. Entonces en el deporte ya tienes que la seguridad vuelve a primar. Entonces no. Al final... Es que está claro, es que siempre tienes que hacer compromisos y cuando cedes en algo, pues pierdes cosas y ganas otras. no hay una solución. Bueno, al final elegimos, como decíamos al principio antes de abrir la tertulia, ¿no? O sea, al final hacemos elecciones. Y entonces tú puedes elegir probar muchas cosas para tener una experiencia, pero al final haces elecciones. Sí. La seguridad es lo que tiene.
Cierto. Te voy a leer aquí otra pregunta, pero claro, las tengo que ver. Las tengo aquí escritas porque esta es un poco más larga. Bueno, aparte de los eventos esos, existen otros como los campamentos que hacemos nosotros, que tú has comentado antes, que nos has visto, que sí, lo llamamos campamentos tácticos, ¿no? Que son a pleno contacto, obviamente ratan, o sea, no es acero, sino hay...
Claro, claro, claro.
Ahí
claro,
te rompías, vamos, hasta la
hombre, una vez.
Y la experiencia en grupo de camaradería, como ha dicho Emilio, ¿en la práctica de EMA se tiene en cuenta este aspecto o solo a nivel de recreación? No, pues prácticamente eso... lo has dicho antes.
Sí, no hay mucho de eso ahora mismo. O sea, es la recreación tiene la vivencia del pasado, ¿no? De la ropa, tal. Y entonces no se enfocan a la vivencia, que a mí me parece más divertido, como lo vuestro, que es colectivamente zurrarte colectivamente, ¿no? Allí no se puede zurrar, porque es que se hacen daño. Porque entonces es una especie de simulación. Es una simulación y yo cuando he estado no me gusta mucho meterme en las refriegas porque no llevo protección y no me fío mucho del que está enfrente. Entonces, si yo no voy a repartir yo, que no le quiero hacer daño, tampoco quiero que me den a mí por error. Y como lo único que te garantiza que no te hagan daño es hacerle daño tú y no se lo quieres hacer, pues hay mucho riesgo. Entonces, eso no, prefiero que hacerlo con protección si jugar, si me gusta, pero sin ella no. Sí. Entonces pero eso no lo hay, en general no lo hay. En general son la gente de disciplina histórica la que sí hemos hecho alguna vez cosas en formación y tal, igual porque, bueno, aquí porque claro, porque nosotros, pero también he visto gente probar en otros países, en Italia y en otros lados he visto gente probar con caretas y entrando en... Ahora, mucho menos disciplinados.
Antes de abrir la sala, estaba viendo, no sé si es en Polonia o no sé qué, que hacían... pero con barricadas, subían por escaleras y se... Eso hay que firmar papel antes de meterse ahí, ¿eh? Porque el acero no es un palo. No, no es un palo, por muy protegido que vaya.
Eso es que hay muchas... Es que en el este de Europa hay muchas... Como estuvieron cerrados muchos años cuando la Guerra Fría... Entonces, se desarrollaron, por ejemplo, en la República Checa, se desarrollaron muchas actividades lúdicas de este tipo, y por eso al principio tenían tantos espaderos que hacían espadas cuando a principios del 2000 no había casi nadie y los checos sí hacían muchas cosas muy bien. Era porque ellos llevaban haciendo espadas desde los años 50 o 60. Entonces, claro, porque era una actividad que tenían ellos y que jugaban y tienen muchos tipos de recreación, tienen muchos tipos de batallas y de juegos de este tipo marcial con diferentes, como digo, aproximaciones, haciendo concesiones de un tipo o de otro. Muchas no las conocemos, yo no las conozco todas, yo sé que había mucho. Dime.
No, en esta, desde luego, la adrenalina se subía a tope, porque...
Yo he visto gente de la SCA en Estados Unidos que se llama Society for Creative Anachronism, que lo que hacen es dividen el mundo en reinos. Por ejemplo, Europa es Drakenwald, es el reino del dragón, pero tienen Ansteorra, yo que sé, tienen nombres así como medievalizantes. Entonces cada reino tiene sus reyes y tiene una especie de rangos. Esto viene de los 60, ¿eh? Entonces tienen unos rangos y tú eres, puede ser la parte medieval o la parte, digamos, del siglo de oro, aunque la que más tira es la medieval. Entonces tú empiezas de escudero y vas ascendiendo y llegas a caballero. Entonces, luego las batallas son de 2.000 personas, o sea, pero así, pocas bromas. Entonces llevan como 30 y pico años o 40 años. Entonces tienen las Pensic Wars, que son las guerras de Pensic, tienen como la guerra de la estrella, tienen varias guerras, y entonces a las guerras tú vas, te apuntas, pero vamos, que tiran con arqueros, que tiran flechas y caen con bolas, entonces tiran flechas de 70 metros, y entonces tienen castillos construidos, enteros, castillos de, o sea, como de mentira, pero no se caen, no son de piedra, pero, y entonces es un evento que son miles de personas que viajan, hay gente que viaja 3 días en coche para llevarse todo el material, porque eso es enorme, ese país, y van ahí una semana, y allí hay mercaderes de todo, y ese tipo de encuentros ha condicionado mucho la esgrima histórica americana, tanto que aquí no se entiende, o sea, allí los esgrimistas, digamos, históricos de americanos normalmente se meten mucho con la gente de la SCA, porque tienen, sobre todo los de ropera y tal, porque tienen una, por ejemplo, tiran muchas embebidas, entonces lo llaman pistoleros, gunslingers, porque tiran, porque van al tocado, porque son gente que normalmente no tiene formación, y cuando hay uno que es un esgrimista, suele ganar todo. Tienen torneos, pelean con rattan, pelean con palos de rattan, pero tienen muchos, se lesionan gravemente porque usan armaduras de metal, y mucha gente no está acostumbrada. Entonces, es una persona que no hace deporte y que se pone la armadura el día que pelea. Claro, no mover 30 kilos o 40 kilos de peso sin estar entrenado, una lesión en la rodilla, cosas así. Entonces se han puesto de moda luego con los años armaduras de kydex, de plástico, para aligerar, y tienen combates individuales y combates colectivos, las batallas. Y normalmente los mejores combatientes individuales, que son caballeros, son los reyes. Entonces eres rey por un año. Entonces aquí se creó, en España, se creó un sueco, un chico sueco que sigue por aquí en Madrid, pues creo, él le gustaba mucho, porque, y creó aquí el Reino del Sur, que esto se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, España era una fortaleza, un stronghold, porque era demasiada poca gente para ser un reino. Entonces era la fortaleza del sur, que claro, porque es el sur, y trajeron al rey de Europa, que era un inglés, y este hombre... claro, imagínate cómo somos aquí. Dice, no, es el rey del Dragon Ball, le vamos a dar, hacemos una cena y el jamón de pata negra, pues para el rey, y los demás serrano, y no llegó el jamón de pata negra al rey ni una gota, se lo comieron todos. Y decía, claro, yo ya tengo un rey de verdad, joder. Yo no tengo.
Curioso, sí. Bien, bien. Bueno, aquí bueno, luego al final te diré unas preguntas que nos han hecho aquí en el chat. En la realidad actual, ha vuelto a poner, bueno, en el candelero lo que está pasando hoy en día en la calle, las armas, el filo, el machete, el cuchillo. Entonces, ¿ha cambiado esto en algo el planteamiento a quien se acerca, por ejemplo, a la práctica de EMA?
No.
O sea, para no, buscar...
No, nada. Nosotros, el que viene que practicar esto, no tiene asumido, o sea, que no es algo que sea... O sea, que sea realista para la autodefensa, ni tampoco ha modificado los simuladores, porque el elemento, lo he comentado al principio, o sea, digamos que la principal divergencia en el que no es agresiva ni nada, pero digamos en enfoques, las principales son, dentro, por un lado, la realidad enfocada a una competición cada vez más seria, ¿no?, que en España no se da mucho. Pero, por otra parte, dentro de los que se enfocan a la parte más marcial, los que están más enfocados a la reconstrucción del sistema, es decir, no tanto a su eficacia, y no tanto al arte, sino como hacer lo que pone, y luego los que estamos más enfocados al arte. Es decir, que para mí, que el problema es que tú lees lo que ponen en y dices, bueno, yo esto no lo veo. Entonces, yo si no lo veo, no lo hago, ni lo enseño, porque no me parece honesto, yo no lo sé hacer y no lo veo, entonces no lo hago. Entonces, intentar hacerlo por encima de todo, porque lo dice, para mí es irrelevante. Yo conozco el arma, trabajo con el arma mucho, trabajo con mi movimiento tal, y luego uso el texto para que me ayude a configurar mi propia experiencia y mi propia... Y lo que, entonces, todo lo que hago funciona. No hago nada, ni hago nada que no funcione, ni enseño nada que no funcione. Entonces, y en el contexto, tirando con cortesía, pero con fuerza, pero con control, tirando estocadas bien, que puedan perforar a otro, pero que hacen menos daño que una estocada mal tirada. Entonces, me centro. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso los dos sabemos que tanto el que trabaja para intentar hacer lo que pone en el libro tal cual, aunque no funcione, y el que hace lo que yo, que se enfoca más al arte del arma y a su propio control. En cualquier caso, sabes que trabajas con el simulador histórico. ¿Sabes? No modificas el simulador porque ahora mismo sea demasiado largo y no sea útil y no lo pueda ceñir. No, yo uso una espada o soy inútil. Vamos, pero no.
Emilio y yo creemos que todo lo que se trabaja en la mayoría, muchas cosas de las que se trabaja en esgrima histórica es trasladable a objetos cotidianos.
Sí.
Las mecánicas, los ángulos. Un broquel puede ser una mochila, un broquel puede ser como se ve ve por ahí, un cuchillo y taparte la mano.
Sí, hombre, yo creo más un cuaderno duro o algo así, o un libro, pues si lo puedes. Sí, porque la mochila, el problema es que el peso hacia adelante no te dejaría, porque claro, es que la morfología influye en cómo lo manejas. Yo lo que decía antes, un bastón, sin duda. De hecho, probablemente el elemento, digamos, el bastón de paseo, uh-huh. El bastón es el elemento que esto ya pasó en el 19 y hay libros de eso. O sea, en el bastón de paseo es el arma, digamos, de un poco que se conjuga, ¿no? Porque eso tiene la estocada, le das una estocada a la boca con un... No lo matas, pero le dejas guapo, vamos, porque le da una estocada con un palo ahí y aunque no lleve punta ni nada, con una esta de madera, aunque le dé un... Y luego que le das un palazo bien dado en la cabeza con eso, ¿no? Y, o sea, entonces, había algunas técnicas del 19 que eran, lo llamaban, ¿cómo lo llaman? El Bartitsu, lo de Sherlock, que hacía Sherlock Holmes, que decían que hay muchos tratados de esgrima del siglo XIX que allí probablemente es el punto de equilibrio porque se parece mucho al sable. El palo como golpea, es un arma larga que golpea, vale, no corta, pero da el golpe. Si tú tienes el gesto del sable, sabes, pa, 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 pues eso ya te sabes defender con una cierta eficacia, claro. Eso yo creo que es donde estaría el punto, al ser el arma larga.
Entender el arma, que es lo que decías antes, claro.
Claro.
El arma, la naturaleza y el contexto. Y después ya lo que viene detrás depende de adaptarte a la circunstancia.
Claro. Hay que desarrollar un bastón de esgrima histórica para que los esgrimistas históricos llevemos bastón por la calle y luego eso. Claro.
Un garrote se puede llevar, ¿eh? O sea,
un bastón con estoque. ¿Eh?
Sí, pero el estoque está prohibidísimo. Sí. Está prohibidísimo por la ley. Sí, eso desde luego. Ya que lo desenvainas y es una espada. Ya.
Sí, sí. De hecho, el bastón lo puedes llevar hasta en el avión. Eso lo dijo Pablo, que es del Irish Stick Fighting. Te puedes llevar. Tú tienes un bastón y lo llevas porque es de uso cotidiano, sobre todo cuando vamos cumpliendo años.
Claro, vamos entonces, allí, que me duele tal. Y luego a palizas.
O le pones al bastón aquí un pomo de estos de la puerta, de estos de hierro, tienes ahí un martillo de guerra.
Con eso vamos, ya te digo.
Sí, sí. Bueno, vamos acabando, que la verdad es intenso y condensado. Vamos aquí a otra de las preguntas estas largas que tenemos aquí escrita. Las protecciones, más allá de seguridad personal de los tiradores y practicantes, ¿crees que les llevan más allá de los miedos reales? Pues eso está claro, ¿no? Está lo que claro. Llamamos y de las propias emociones, ¿no? Asumiendo riesgo, lo que has dicho al principio.
Hombre, nosotros, esto está claro. Si nosotros, por ejemplo, eso lo que dices es totalmente cierto. O sea, la protección condiciona normalmente cómo tiras. Y entonces, tanto en el contexto competitivo, desde luego, como en el contexto incluso marcial, que sabes que ya es protección y si cambia. Nosotros trabajamos con una destreza moderna, como digo, y luego como experimento también educativo y porque tiene una cierta belleza y para darle un cierto peso histórico, algo más peso al estudio de la parte histórica, pero siempre con mi aproximación de que tiene que funcionar, es asumir, por ejemplo, nos ponemos a tirar tú y yo, entonces cogemos la ropera, la de siempre, y llevas la careta, pero asumes que no la llevas. Entonces, yo suelo decir que estamos cuando estoy en clase, cuando tengo una semana al mes que es de destreza histórica, entonces... les digo, bueno, estamos en 1621. No, el rey no es Felipe VI, el rey es Felipe IV. Entonces, ahora mismo, imaginaros en Madrid y los Austrias y sois un caballero que está entrenando en la sala de esgrima de un maestro de armas de la época. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Nos podemos dar una estocada en la cara? No. No porque nos sacamos un diente o nos sacamos un ojo. ¿Nos podemos dar un corte? Tampoco. De hecho, no lo hacían. Eso está registrado. O sea, hay cuando te cuentan cosas en anécdotas, ves que estaba mal visto darse un corte en la cara porque te hacías daño. Claro que a veces se lo daban por error o porque el tirador era tal, y entonces se enfadaban y a veces acababan peleándose con las blancas porque les sentaba muy mal que les dieran un corte con la... y entonces nosotros suponemos que somos gente cortés. Si lees los atados de Pacheco, claro, hace, todos mencionan esto, porque si no, la gente no practica, y es porque entonces los vulgares tiran sin orden y concierto y se hacen daño. No todos, dependían los maestros vulgares, pero los vulgares así, muy vulgares, los de andar por la calle y pegarse sin... Y él proponía que no. Entonces, nosotros tiramos así, y entonces cuando estás tirando, tú frenas el golpe. Cuando a la cara siempre te paras. Estás así, te quedas parado, entonces él dice, me habrías marcado. O sea, me pones la punta aquí y yo digo, me habría dado porque sé que no me has dado porque no llevo careta. Y con la cuchillada hago así, formo... Y la voy parando, entonces él dice, sí, me habría dado porque yo estaba descolocado, pero no le das. Y eso ya era tirar con cortesía. Entonces, claro, no, entonces ahí cuando lo haces, tiras mucho más erguido. Claro, porque si te agachas mucho, no lo puedes controlar. Si yo me tiro hacia adelante, tú también, nos damos seguro. Entonces, para controlarme, mis movimientos son más erguidos, ando con una oscilación menor del cuerpo... Básicamente para controlar mi movimiento y no hacer daño a mi compañero ni que me lo haga él a mí. Y entonces por eso se tira de más cerca, los movimientos son más angulares y circulares, vas dando vueltas y todo esto es como tiraban, claro, en ese contexto. Entonces desde ese punto de vista es un poco lo que estamos intentando trabajar. Luego idealmente, si tiras con alguien bueno, yo lo pensaba hacer este año en una actividad... que luego se suspendió porque no teníamos, pues es tirar vestido de época pero sin careta, entonces me pongo el chambergo y todo, la ropa, pero puedo tirar con otro que también controle, claro, porque claro. un error es un golpe en la cara, entonces tiras con alguien que controle y vas y tiras controla. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un tipo de juego que era realmente así como era en la época, pero a nivel emocional eso nada, porque tú vas frenado todo el tiempo. Vas totalmente frenado, porque no tiras con agresividad, no, eso no existe, porque si haces eso, ¿qué pasaba luego? Que hay también anécdotas que te lo cuentan, pues que el a veces ocurre que el tirador, el otro, pues a ti te ve diestro, entonces te tira con menos cortesía de la debida, como pasa en el examen, lo menciono alguna vez, en el examen de Pérez de Mendoza, cuando se examina para ser maestro de Baltasar Carlos, en 1600... 30 y algo, me parece que, o 40, pues en el. Él tira con 17 de los mejores diestros que hay en Madrid, y el primero es uno que dicen que era bravo aporreador. Entonces, los aporreadores eran los que pum, 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 te daban porrazos, porque no jugaban bien y te daban golpes. Y entonces dice que le tira un par de golpes que estaban fuera de lo que es la buena educación, y que el tío, como era hábil, el Pérez de Mendoza, pues que le reparte él sendos porrazos al otro, que se los lleva, y entonces todo el mundo le aplaude por la gallardía, ¿no? Porque te ha venido un aporreador y tú le has aporreado a él. Me dice, bueno, pues si quieres aporrear, pues ya te vas a llevar la tuya. Pero eso sería un poco una reproducción de tirar sin protección, que no podemos realmente. Yo colectivamente no lo hago porque no puedo arriesgarme con muchos alumnos que no controlen, que tengan un golpe en la cara. Sí. Yo lo puedo hacer con alguien que controla, claro. Y se puede hacer privadamente si uno quiere hacerlo, pero vamos, como tal, profesionales que tienen control, sí, pero si no, complicado.
Pasa también, pasa con el ratán. El exceso de protecciones, como decimos nosotros, son vulgarmente cojones de plástico.
Claro. Te arriesgas, claro.
Te arriesgas, te sientes más valiente, etcétera. Pero si no lo has tuve. Y más con el acero, y con el acero ya no te cuento. Pues nada, ¿alguna pregunta más que quieras hacer tú, Emilio? Estamos llegando ya al final.
Nada, no preguntas no, porque hemos hablado un poco de todo y de muchas cosas, y la conclusión es la que hablábamos al principio, hablábamos antes de iniciar la conexión, que lo que yo decía antes, que tan lejos, tan cerca, y es más bien tan cerca, tan lejos.
Cierto. O sea,
que no, uh-huh. Hay bueno, unas preguntas que yo a veces le hago a la gente, a los estudiantes, ¿no? Y son las tres preguntas esas que se hace siempre toda persona, como desde su filosofía, ¿no? Es quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y al claro. final la proximidad que hay entre todo el trabajo que tenemos, la esencia del combate armado, las armas, el acero, los simuladores, cómo llevas eso a una práctica, pues te hace ver que al final quiénes somos, pues todos somos combatientes y,
claro.
y venimos de lo mismo, o sea, venimos del combate armado y vamos hacia ahí. O sí. sea, que no hay mucho más que decir que todo lo que parece que nos separa es justo todo lo contrario, es lo que nos acerca más todavía.
Claro, todo es que todo es distinto y todo es parecido. Eso al final es. Al final, como el cuerpo es el arma, al final.
Ya.
Aquí nos hacían una pregunta, Vicente Montoliu. Creo que sí, pues es tan pequeño que ya me voy a tener que poner gafas. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Dice Alberto, lo decía, ¿qué te parece la transición que se ha hecho en las artes marciales que originalmente eran con armas a sin? No se han, y bueno, eso está claro, se han confundido términos y técnicas que sin armas son absurdas, como por ejemplo las típicas artes marciales tradicionales, que ves movimientos que dice esto viene de las armas, pero a mano vacía es un poco absurdo.
Sí, eso, vamos, yo es que no sé tanto de mano vacía porque mi experiencia se limita a mi época juvenil cuando uh-huh. hacía karate y como digo, no es una actividad, o sea, que está enfocada mucho a la eficacia, ¿no? O sea, es... Uh-huh. un deporte marcial, o sea, es gimnasia marcial, te da reflejos y fuerza, pero no es que, además en mis tiempos sí que solo se puede hacer eso, hacías eso y judo o nada más, lo que había, pero sí, probablemente, o sea, lo que viene, algo que se desarrolla para trabajar con armas normalmente está diseñado para funcionar además con ese tipo de arma, entonces cambias de arma y tienes que evolucionar la técnica, que es posible parcialmente, seguramente es cierto, pero quiero decir, tú tiras una estocada y le tiras un puñetazo y esencialmente la idea es un golpe recto, pero la estocada necesita inyectar energía que viene desde la pierna. Entonces vas a subir la cadera con el hombro va hacia atrás para proyectar toda la energía en la estocada y si haces eso con el puño no le haces nada. Entonces tienes que pisar antes para poder pegar, si tú pisas después no. En cambio, llevas la mano retrasada y la espada la llevas adelantada porque llevas un pincho. Entonces todos esos elementos responder a principios universales, pero su aplicación es completamente distinta.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces, eso tienes que reeducar el cuerpo, literalmente, ¿no? Entonces, tendrías que ponerle un pincho siempre. Si pones un cuchillo, ya mejora. Pero, claro, si con el puño, es que no.
Es lo que decimos siempre, Emilio y yo, bueno, los que estamos aquí, que las verdaderas artes marciales son armadas siempre.
Son armadas,
sí. En realidad... Es así. Pues nada, por último, Alberto, ¿qué le aconsejarías a alguien de otras artes marciales que nos ha visto o nos puede ver en el futuro a la hora de acercarse a la esgrima histórica? Si lo busca como arte marcial, como faceta deportiva o lúdica.
Depende un poco, lo principal es saber qué es lo que persigue, o sea, como objetivos. Porque la esgrima histórica te puede dar un rango de conocimientos que a lo mejor puedes llevar a tu actividad principal, ¿no? Si te dedicas a otras artes con armas que tengan palos, como la esgrima, tal. Y entonces hay armas que son más asimilables, como el sable, porque el sable está mucho más cerca del palo, porque el palo genera golpe, aunque sea corto, pero el palo genera golpe y el sable un corte, pero el gesto técnico es similar.
Oye, y perdona, ¿y la espada de punta y corte? También podría ser.
Pero la punta y corte es más una ropera. Es que la espada, por definición, la espada es... la punta y corte se maneja distinta a la ropera por el peso que tiene. Entonces, pero su movimiento está en el aire oscilando, no, porque es por la diferencia de distribución de masas. Si tú coges un sable, el sable es un arma relativamente ligera. Los sables modernos actualmente, los Hattons, pesan 700 gramos, pero los originales pesan 650. Entonces, 620, 130. Entonces, es un arma ligera, que puede cortar muchísimo, pero es bastante ligera y el equilibrio es distinto, es un arma distinta. En cambio, las espadas buscan penetración. Su principal acción, aunque corten, es pinchar. O sea, eso hace que lleven el peso adelantado. Entonces, normalmente a cerca de 8 centímetros, muy adelantado en la hoja, como 4 dedos. Entonces, eso hace que cuando tú lo manejas, tienes que usar la inercia del arma. Cuando se hace esgrima, hoy en día modernamente, claro, no todo el mundo puede manejar una espada que a lo mejor pesa 1,2 kilos y tiene un equilibrio adelantado. Entonces, no mucha gente usa simuladores cuyo equilibrio se varía para poder practicar y divertirse. Pero si tú fueras a la realidad, usarías un arma que fuera letal.
Obvio,
Claro, porque entonces prefieres un arma con más peso, porque es más lesiva para él. O sea, las acciones son simples y lesivas. Entonces, claro, el manejo de la punta y corte tiene mucha oscilación, pero siempre con el movimiento, usando la inercia del arma delante tuyo. Mientras que el sable no. El sable mantiene posiciones, va por quites y mantiene posiciones estáticas porque la arma no te pesa la hoja, no te pesa mucho. Está todo el peso en la guarnición y tiene un corte muy rápido. Tiene unas salidas de corte, los quites se hacen sin acompañar nunca el golpe, porque tú haces el quite, paras y contestas. En cambio, de hecho, el error típico es acompañarlo. O sea, tú acompañas y claro, tú te formas y te da. Y en cambio la espada no. En la espada tú normalmente no paras el arma así. Lo que haces es hacer atajos, golpes en el aire. Entonces su manejo es sustancialmente distinto. Entonces yo creo que todas las armas te dan cosas. Pero desde el palo la más asimilable normalmente son los palos. O sea, es el sable, con claridad. De hecho, los maestros del 19... el sable es el arma decimonónica realmente, ¿no? También la espada, pero el sable es el arma de duelo realmente. Y te hacen, yo qué sé, pues en Manila, pues eso, se interesaban por la esgrima. Y se enseña el uso del palo y que está Vendrell, tiene un libro de Vendrell, que es profesor de sable militar. Él también enseña manejo del palo. El palo corto, ese que es el palo de esgrima. Y tú dices, sí, claro, porque no debe serle difícil y la relación es evidente. Pero bueno, en cuanto al que quiere practicar, si quiere practicar con armas de punta, también puede. Si eso, lo único es definir, saber qué es lo que quiere conseguir y dónde lo aprende, porque también cada escuela tiene objetivos. La esgrima histórica es como las artes marciales, está más cerca de eso que del deporte. Entonces, cada federación, grupo o tal, se enfoca con unos objetivos muy vinculados a los profesores que le han dado carta de naturaleza. Y claro, eso tienes que verlo un poco, pero hay quien se enfoca más a tirar competiciones, quien le gusta más solo practicar y estudiar las técnicas del tratado, quien le gusta más combinarlo y tirar tal, o buscar un desarrollo. Entonces cada uno dices, bueno, me interesa, ¿dónde voy? Y en cuanto a facilidad, creo que lo más fácil es el sable. De hecho, yo creo que el sable es un arma estupenda, me divierte muchísimo a mí. Y eso que yo soy espadista, pero se me da bien el sable. Al final, todas las armas son armas, y cuanto son largas. Y es muy divertido y muy apasionante. Y lo veo y me gusta mucho, lo encuentro muy, muy dinámico. Mientras que la espada es fría y calculadora, el sable es mucho más visceral. Entonces, también a nivel emocional, te hace experimentar cosas distintas. Está divertido.
Pues nada, Alberto, Emilio también. Muchas gracias por estar aquí, Alberto. Ha sido realmente interesante. Esperemos que luego hablemos más en profundamente de otras cosas. Queráis. Como experto dentro de la esgrima histórica, y ha sido un honor. Ha sido un honor.
No, gracias a vosotros, que me lo he pasado muy bien.
No, pues nosotros nada. Más, perfecto. Muchas gracias, Alberto.
Nosotros más. Nosotros más. Y bueno, a todos los que habéis estado aquí, gracias por, bueno, estar aquí presentes en directos. Y bueno, ya sabéis, tendréis la grabación en breve. Y nada, seguidnos pues en las redes, redes sociales. Y Alberto, que también pondré ahí lo que es la escuela de esgrima histórica, en muchas fin, gracias. Tu contacto y todo eso.
Muchas gracias.
Así que nada, hasta luego y muchas
hasta
gracias.
Luego. Gracias a vosotros. Hasta luego.